Programa ya emitido.
Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información, de actualidad, temas de gastronomía, bebidas, el mundo de la salud. Todo esto en Acreditados, que comienza de esta manera, siendo las 18 minutos, temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 grados 9 décimas. Nos podés escuchar a través de las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Atención, para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Y como siempre te comento, nos podés escuchar desde cualquier parte del planeta Tierra y el resto del universo a través de internet www.radioamadeus.com.ar. En el día de hoy contaremos con el segmento de arte, a cargo de Marcela Cabeza, quien nos trae las novedades y estos diálogos tan valiosos con distintos referentes, ¿no?, de la escena artística del país. Con Marcela Cabeza conocemos la obra y el trabajo de muchos, muchos artistas. Y nos vamos arrancando el programa del día de hoy con los temas de salud.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Salud, un segmento por el cual siempre tratamos, ¿no?, de compartir con todos ustedes información que hace, ¿no?, lanzamiento de nuevos remedios, tratamientos y también campañas de concientización, pero últimamente reconozco que me estoy volcando a temas que tienen que ver con una etapa específica de la vida, ¿no? Las personas nacen, crecen, en algunos casos se reproducen, pero llegan a los años plateados, a los 50 años, y hay como dos caminos, entiendo yo. Hay personas que retraen sus actividades porque piensan que es el fin de muchas, ¿no?, de muchas cosas, y otras personas que no, todo lo contrario, ¿no? Encuentran objetivos, ¿no? Hasta me atrevería a decir forma de vida, ¿no? Nueva, ¿no? Una nueva etapa de la vida con nuevas características. Y en este orden de ideas, en la República Argentina hay voces que se hacen escuchar sobre estos temas y nos enseñan, ¿no? Recordarán, por ejemplo, los oyentes acreditados recientemente en la nota que efectuamos con Flora Proverbio, ¿no?, que es una de las referentes, a mi modo de ver, las cosas sobre esta nueva, esta nueva vida en determinada etapa. Y una persona con la cual siempre me gusta hablar de estos temas es Alicia Moskowski. Alicia, ¿estás ahí? Buenos días. Julio Garcilorre te saluda.
Hola, Julio, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? No, y buenos días para todos.
Para mí es una alegría escucharte, ¿viste? Es cierto que la pandemia nos alejó, pero como sobrevivimos, podemos dialogar nuevamente.
Así es.
Perfecto.
Y acá seguimos. Firmes en estos temas que nos apasionan.
No, sí, de hecho tengo que reconocer públicamente que la primera persona que despertó mi curiosidad, mi interés, ¿no?, por estos temas fuiste vos, ¿no? Así que he hecho el reconocimiento público.
Es un tema que me apasiona, sí, me apasiona, bueno, porque ya soy parte del Target y porque yo hice un cambio muy profundo después de los 60, hace algunos años.
Sí.
En donde sentí, bueno, yo tengo una trayectoria en retail, tarjetas de crédito, centros comerciales, negocios y demás, y en un momento de la vida sentí que no estaba satisfecha, me sentí un poco estéril, incentivando el consumo de la gente de la mañana a la noche. Y empecé a leer temas de economía plateada y me fascinaron.
Perfecto.
Entonces me dije que bueno sería seguir haciendo lo mismo, pero dejando una huella, un granito de arena, ayudando a sensibilizar, a concientizar. Y así fue como fui mutando. Y ahora hago lo mismo, estrategia, marketing, comunicación, ya sea para empresas que quieren acercarse al segmento 50+, 60+, 70+ y más allá, o empresas que ya tienen desarrollos de bienes y servicios para este sector.
Correcto.
Y
bueno,
es mucho más placentero en mi caso.
Y seguramente.
Este tipo de actividad.
Seguramente, así lo percibo yo, ¿no? Sí. Vamos a arrancar, si te parece, Alicia, con ese concepto que manejaste, ¿no? Economía plateada, para que la gente pueda adentrarse en el tema.
Bueno, se llama plateada simbólicamente o silver economy por las canas.
Muy bien. En realidad.
Esta disciplina, digamos, comprende el conjunto de bienes y servicios que están destinados a satisfacer las necesidades de la población de ponerle 60 años en adelante.
Correcto.
Decimos 50 veces porque como ahora vamos a vivir, se dice, 100 años, gracias a los adelantos de la ciencia y de la medicina preventiva, y ahora te voy a pasar algunas cifras, se llama a partir de los 50 años, pero ponele a partir de hoy día una persona de 50 años es muy, muy joven, aunque ya se le presentan algunas disyuntivas, sobre todo en el mercado laboral, donde ya empiezan a estar excluidas. Ponele a partir de los 60 años en adelante. Hay un montón de rubros variadísimos que no solamente tienen que ver con el cuidado de los mayores y el envejecimiento. También podemos hablar de movilidad, finanzas, salud, bienestar, ocio, hasta relaciones románticas, porque hay apps para gente mayor de 50 y 60 años, vivienda, estética, diseño, medicina, educación permanente, en fin, moda, tecnología, fitness, hay un universo que se abre para satisfacer las expectativas de estas personas. Porque la gente siempre piensa en la tercera edad, y no hay una sola tercera edad. Hay muchas edades maduras. Por un lado, desde el punto de vista cronológico, no es lo mismo la necesidad de una persona de 60 que la de una persona de 80.
Correcto.
Y por otro lado, también hay una división entre las personas que son autoválidas y las que no lo son. Así que hay muchísimas ramificaciones de esto. El tema es que vamos a vivir cada vez más que nuestros padres y abuelos y le hemos agregado en las últimas décadas 20, 25 años a la vida, y una persona que se retira hoy a los 60, por ahí tiene 25, 30 años por delante, ¿y qué va a hacer de su vida? ¿Con qué propósito? ¿Con qué proyecto?
Claro, ¿cómo va a transitar esa etapa, no? Hay una tendencia... Hay una tendencia así generalizada, me permito señalar, que el tema siempre es lo económico, pero me parece que es más amplio que lo económico, ¿no? Más sí. Que la economía de la persona.
Es el bienestar, exacto. Tiene que ver con el bienestar integral. Y si bien es cierto que la población mundial está envejeciendo brutalmente, por ejemplo, se dice que en pocos años más, a mitad de siglo, va a haber mucha más gente de 65 que gente de 15, porque también disminuyen las tasas de natalidad sí. En el mundo occidental, sobre todo.
Sí.
Si bien esto es cierto, también yendo a nuestro país, por ejemplo, que es el caso que nos interesa, la población mayor de 60 años en Argentina está un poquito por encima de los 7 millones de personas.
7 millones de personas
mayores
sí. De 65, ¿no?
Sí, de 60.
Bien.
Unos 7 millones y pico de personas si extrapolamos los datos del último censo. Ahora, esa población es una copia de la pirámide social. Entonces sabemos que hay una franja en el 50% de la base de la pirámide que tiene ingresos mucho más acotados que la franja superior de la punta de la pirámide.
Sí,
Esa es una realidad en nuestro país, sabemos que es una realidad.
Una realidad que se acrecienta, ¿no? Por el contexto mundial, por el manejo de la economía argentina.
Tal cual. Sabemos que es un segmento que está postergado y a diferencia de otras minorías que están instaladas en la agenda, por ejemplo... Con todo respeto lo digo, hay minorías que han sabido, de alguna manera, difundir más sus necesidades. El segmento LGBT, por ejemplo, no llegan a 7 millones de personas, creo, y tienen una instalación en la agenda pública muy importante, ¿no? Que la tercera edad todavía no tiene.
Bueno,
aparte,
pero
no hay un
también,
sindicato que los defienda, ¿no?
Sí, pero también podemos pensar que hay personas que integran el universo LGTB que tienen más de 60. Así que
por
estaría,
supuesto,
así.
Pero no, desde luego hay una superposición, como en la teoría de conjuntos que estudiábamos en el colegio,
exacto,
¿te acordás?
Sí, sí.
Obvio, desde luego que sí. Pero quiero decir que este es un segmento que necesita especial atención.
Perfecto.
Por un lado.
Y
por otro lado...
Sí.
Hay muchísima gente que está marcando puntas y todos los días aparecen notas, artículos, talleres, seminarios para sensibilizar y visibilizar las necesidades de esta franja de la vida. Y también para motivar a quienes se sienten, como vos bien dijiste hace un ratito, un poco retraídos.
Sí.
Sí, y hay iniciativas públicas e iniciativas privadas en este sentido.
Claro, cada personalidad es un universo en sí mismo. Y hay personas que, vamos a usar la expresión, ¿no?, que todo el mundo conoce, tirar la toalla, ¿no? Y dice, bueno, llegué a esta edad, ya está, lo que hice, hice, lo que no hice, no hice, no me voy a arrepentir, ¿no? Y tiran la toalla, ¿viste? No conocen más gente, no salen, ¿no?
Bueno, ese es el gran error, porque... El bienestar integral, que no tiene que ver solo con la salud física, sino también con la salud espiritual, mental, psicológica y demás, tiene que ver con la sociabilización también. En la ciudad de Buenos Aires, hablemos de nuestro pequeño universo en el que nos desempeñamos a diario, una de cada 4 personas tiene más de 60 años, un 25% de la población. A nivel nación, estamos alrededor del 15, pero en la ciudad de Buenos Aires es 1 sobre 4.
O sea que si yo me topo...
Hay muchísimos hogares unipersonales.
Si yo me topo con 10 personas, no sé, en el hall de mi casa, o sea, dos son de mayores de 60, 2 y algo, ¿no?
Y seguramente,
No, está bien, para tenerlo gráfico. Igual hay una cosa que yo siempre pensé que hay que revertir, ¿no? Porque hay dos cosas en este plano, me parece, ¿no? Y acá Julio se pone, ¿no?, el pseudo especialista de economía plateada, ¿no? Hay cosas por hacer y hay cosas por revertir, ¿ok? Son distintos tipos de tareas, me parece,
sí.
¿No? Por ejemplo, no sé vos, pero yo estoy convencido que crecí, con mensajes, enunciados, ¿no? Entonces, de este tipo, fulano de tal inventó esto a los 25 años, ¿no? ¿Viste? ¿No? Mm. Fulano de tal creó esta empresa, ¿no? Todo, ¿viste? Enalteciendo la juventud. No deja de ser, ¿no? De gran mérito hacer cosas importantes, ¿no? A temprana edad. Pero si uno sí. se toma la molestia de, ¿no? De indagar un poco, descubre que grandes inventos, grandes descubrimientos, lo hicieron personas más de 50.
Totalmente. Y hay, en este momento, un auge del emprendedurismo post-50. Y hay muchas organizaciones que se dedican a apoyar, a coachear a los emprendedores maduros. Y hay acá un dato que es importante que las empresas tengan en cuenta. También, si hay empresarios que nos están escuchando, lo importante que es el valor agregado de la intergeneracionalidad en los equipos de trabajo. La riqueza que le da al intercambio, ¿sí? Yo lo vivo a diario en mi labor profesional. A mí me fascina hacer equipos con personas más jóvenes y también con personas más grandes, porque se aprende, se capitaliza, es profundamente enriquecedor. Y eso permite que los jóvenes tengan una perspectiva de la que carecen por un tema natural, porque no han vivido lo suficiente, sí. si bien tienen una mirada muy ágil en otro sentido, y que también esto contribuye a la reinserción de algunos adultos maduros a nivel de consultoría para los equipos intergeneracionales de las empresas.
Vos me decís eso, y yo recuerdo una nota que leí hace mucho tiempo, ¿no? De países del primer mundo, que tienen así como, voy a usarlo en términos así, ¿no? Brutos, tienen como una gran producción de ejecutivos, ¿no? De gran experiencia, ¿no? Que se retiran. Y son personas que están, obviamente, en condiciones de seguir aportando por su experiencia Totalmente. Y formación. Y recuerdo que con mucho interés leí un artículo que había un programa de Naciones Unidas, ¿no? Que ponía en contacto a esa bolsa de ejecutivos, ¿no? Sí, retirados, pero con ganas de hacer cosas y con sus capacidades intactas para seguir haciendo cosas, con los equipos económicos de países del tercer mundo, ¿no? Una especie de consultoría. Y dije, bueno, todo esto tendría que ser... Me acuerdo que cuando leí la nota, dije, esto tendría que ser más amplio, ¿no?
Tal cual. Y diste en la tecla porque es uno de los proyectos que llevo en el corazón para el 2024. Ya vamos a hablar acerca de esto por ahí en algún otro programa, así convocamos a tu audiencia.
Dale, lo organizamos con tiempo.
Porque lo que la gente no entiende a veces es que estamos transitando un hecho histórico.
¿Cómo es eso?
Es la primera vez en la historia que hay tanta gente madura viviendo al mismo tiempo, claro. en actitud productiva, muchos de ellos. Es una verdadera revolución inclusiva. Y muchas veces vemos que las empresas no nos tienen en cuenta, que como vos bien dijiste, crecimos con preconceptos y prejuicios.
Enalteciendo la juventud, ¿no?
Entonces... el mito de la juventud eterna, que es una tiranía de la que somos víctimas las mujeres más que los varones.
Sí, eso es una gran injusticia.
Es injusto que un varón con canas sea interesante sí. y una mujer con canas recién ahora empiece sí. a ser interesante.
Bueno, el típico ejemplo de varón con canas, ¿no? Interesante, que no era muy lindo, pero era un genio, era Belmondo.
Sí,
Belmondo, viste, tipo, aún de viejo ganaba, ¿no?
Sí, mucho sex appeal tenía,
claro,
sí,
y una mujer ya a los 45, ya, viste, le están mirando, viste, en vez de apreciarla, le enumeran sus defectos, viste.
Claro, ¿verdad? Pero hay que tomar conciencia de esto. Se han trasladado las edades de la vida.
Exacto.
Yo te puedo dar un ejemplo gráfico puntual. Yo tuve mi último bebé a los 40.
Bien.
En esa época yo era gerente del Alto Palermo, del sí. shopping comercial y marketing.
No sé cómo hiciste, ¿no? Tener esa responsabilidad por una
en
un plano y en la otra.
Siempre se puede. Sí, ese sí. bebé tiene 31 años.
Correcto.
Recuerdo que mi secretaria me traía los chimentos de los empresarios, los locatarios, que decían, ¿cómo una mujer tan mayor
sí.
se atreve a ser madre? Y era el año 92, ¿ok?
Bueno, pero entonces, una interrupción.
Sí.
Más que chimento, es porque crecimos con la idea de que a los 40 años era un embarazo riesgoso, ¿te acordás?
Claro, y ahora médica... todas las chicas tienen a los 40 claro, y a nadie se le caen los anillos.
Porque
este
se disipó el riesgo.
Claro, No, es un... Bueno, avanzó la medicina.
Claro, por eso.
También,
antes no. Antes obvio. Los mismos médicos recomendaban. Mirá.
Es una, verdad. Es un ejemplo de cómo se han prolongado las edades de la vida.
Perfecto,
y en este segmento de 30 años de extra, este bonus track, como dice nuestra amiga Flora Proverbio, que la mencionaste recién, este bonus track, parafraseando a Flora, es lo que nos da material para trabajar en economía plateada.
Perfecto.
Porque hay que sensibilizar. Y en lo personal, más allá de mi trabajo profesional remunerado, tengo un proyecto del corazón que contribuye quizás a la motivación de muchas mujeres que, vos usaste una expresión hace un ratito, tirar la toalla, yo diría que están un poco retraídas, que es la comunidad Ahora Nosotras.
Bien.
Que es un proyecto del corazón. Quiero invitar a las mujeres que nos están escuchando a que entren en Nosotras Ahora en Instagram o en Ahora en Nosotras Ahora en Facebook también.
Perfecto.
Para que nos sigan, para que dejen sus comentarios, porque es una comunidad que tiene por objeto combatir la invisibilización a la que están expuestas las mujeres maduras y a destacar su potencial y su aporte a la sociedad y a comunicar que hay belleza a toda edad. Y bueno,
hay belleza ¿no? y elegancia a toda edad, ¿no?
Totalmente, y hay ejemplos cada vez más grandes. Gracias a Dios, mira, hace unos 8 o 10 años cuando yo empecé a meterme en estos temas, éramos poquitas, y ahora somos muchas las mujeres que tomamos conciencia y somos focos de difusión, porque tenemos que lograr una campaña de sensibilización transversal. Y sea cual fuere la autoridad que mañana en este River Boca que estamos viviendo los argentinos llegue a definirse como presidente de los argentinos, en cuanto sepamos quiénes son los que van a conducir este país, hay que acercar un montón de proyectos que tienen que ver con la visibilización de esta franja etaria.
Perfecto.
Con la sensibilización y con la inclusión.
Porque desde
es
ya,
muchísimo lo que hay para hacer.
Desde ya,
muchísimo.
Al aire ofrezco toda la colaboración que yo pueda dar.
Ah, es fantástico, fantástico.
Además yo también, estoy en causa propia, porque yo ya atravesé la barrera de los 50, así que, viste, esto...
Por supuesto.
Esto hay que me toca de cerca, mucho, como se dice, ¿no?
Okay. Por un lado en la capacitación, por el otro lado en los incentivos a las empresas para la contratación de gente madura.
Sí, sí.
Porque hay mucha materia, hay mucha tela para cortar, hay mucho por hacer.
Perfecto.
¿Sí? Entonces quedamos, en todo sentido.
Quedamos así.
Reiterar
la invitación.
¿Vos querías charlar también sobre una invitación que te hice para un encuentro el 28?
Podemos cerrar con eso. Tengo que seguir con el programa. Lo dejo, ¿no? En tu decisión, si querés.
Sí,
lo comentamos.
Sí,
dale,
sí.
Dale,
estuve charlando con el equipo y nos encantaría.
Perfecto.
Invitar
entonces,
a tu audiencia.
Atención, la audiencia de acreditados, ¿no? Si tenés un tío, un abuelo que te está interesando, ¿no? En estos temas de cómo transitar mejor esta etapa, escuchémoslo a continuación todo lo que nos tiene para comentar Alicia. Alicia, el aire es tuyo.
Okay. Quería invitar a la audiencia de tu programa y a vos desde luego, Julio.
Gracias.
El 28 martes a las 18 horas vamos a hacer un evento muy enriquecedor. Se trata de un encuentro íntimo, digamos, con dos personas que son íconos de la Argentina, son actores reconocidos y son también una pareja en la vida y en la profesión. Se trata de Arturo Puig y Selva Alemán.
Bueno, nada más ni nada menos.
Sí, y van a venir a
doble ejemplo
sobre...
Doble ejemplo, como decís vos, ¿no? Una trayectoria en la escena.
Un ping-pong muy lindo acerca de cómo vivir esta etapa de la vida y qué significa hacer teatro a los 70 y pico, 4 días por semana. Y va a ser un encuentro muy, muy enriquecedor. El encuentro va a tener lugar en WeCare, que es una residencia de lujo para personas mayores, que está en Bartolomé Mitre y Callao.
Perfecto.
¿Cómo
hace la gente para ir?
Para que la gente pueda asistir, tiene que mandarte un correíto o un mail a tu correo personal Y vos nos pones en contacto con ellos y les acercamos su formulario de inscripción.
Perfecto. ¿Sí? Perfecto.
Pero están realmente todos invitados, va a ser un encuentro muy, muy enriquecedor.
Perfecto, entonces vamos a reiterar los datos. Esto es el 28, ¿correcto?
El martes 28 de este mes a las 18 horas, ¿sí? En WeCare, que queda en Bartolomé Mitre y Callao. Y a la persona que se dirija a vos para inscribirse le vamos a hacer llegar todos los datos de contacto.
Perfecto.
Es necesario estar inscripto para poder...
Obviamente, asistir. Sí, para que el ingreso sea posible, porque recordemos...
Posible y ordenado.
Claro, ¿sí? Porque es un establecimiento, ¿no? Vamos a hablar otra vuelta de WeCare. Yo tuve la oportunidad, le digo a la audiencia, de conocerlo, y dije, yo quiero vivir acá.
Es un lugar maravilloso, pensado... Para los adultos mayores. Sí.
Y además es fabuloso, porque tenés una ubicación privilegiada, porque de Callao...
Sí. Está en pleno centro y cuando entras y cerras la puerta te sentís en un universo que no está en pleno centro.
Yo me acuerdo que
tiene muchísima tranquilidad.
Sí, hice el comentario, ¿viste? Acabo de dejar Callao y Bartolomé Mitre y estoy en Cariló, porque hay una paz ahí adentro que es increíble, ¿no? Es increíble.
Sí, sí. Perfecto. Es un lugar fantástico. Es una empresa a la que nos da mucha... satisfacción acompañar.
Bueno,
así que bueno,
vamos a hacer esto.
Las personas que estén interesadas.
Sí, yo soy el nexo. Ahora,
sos el nexo.
Perfecto.
Sí.
Ahora, cuando termine el diálogo con vos, lo reitero al aire y capturo las inquietudes. Haceme de vuelta, por favor, el anuncio de la comunidad que me interesó.
Ahora nosotras, bueno, tienen que entrar en facebook.com/nosotrasahora/.
Perfecto.
Como en el universo hispanoparlante, había muchas, el ahora nosotras ya estaba tomado en el mundo, tuvimos que invertirlo. Somos ahora nosotras, pero para llegar tienen que tipear nosotras ahora.
Perfecto.
Y para que nos identifiquen, el logotipo es una mujercita naranja con los brazos hacia arriba.
Perfecto.
Ahí nos van a identificar. Y en Instagram directamente... nosotras ahora.
Perfecto. Alicia.
Ahí nos encuentran, nos pueden escribir las mujeres que quieran acercarnos propuestas valiosas. Escuchamos a todo el mundo porque esta comunidad se construye entre todas. Es transversal y quiere visibilizar los proyectos y las iniciativas de las mujeres maduras.
Perfecto, redondito. Alicia, gracias por esta comunicación.
No, gracias
y vamos a
vos,
seguir
Julio,
teniendo...
por darnos esta oportunidad.
No. Estamos para eso, así que no hay nada que agradecer y vamos a seguir teniendo diálogos.
Un fuerte abrazo.
Buen fin de
gracias
semana.
Gracias de nuevo.
Chao, chao.
Chao, chao.
Y seguimos en acreditados. Atención, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó, ya abrieron las inscripciones para la escuela de verano 2024. Esto significa que los alumnos de todos los niveles educativos podrán participar de esta edición que se realizará del día 2 al día 31 de enero, ¿no? Estamos hablando, insisto, escuela de verano 2024, ¿no? Y en el marco de esta propuesta, todos los estudiantes podrán compartir, interactuar y seguir aprendiendo, ¿no? En espacios que favorecen la inclusión y el trabajo. Y atención, está todo diseñado para disfrutar de propuestas artísticas, expresivas, culturales y también deportivas. Así que ingresen a la página web del Gobierno de la Ciudad y completen el formulario correspondiente a la inscripción Escuela de Verano 2024. Y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó también que se celebró el séptimo aniversario del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. Atención, en el Parque Roca se realizó una ceremonia, ceremonia que además incluyó juegos para los chicos, ¿no? Atención, dentro de esa propuesta que se llama Bomberitos por un Día, donde los chicos pueden, ¿no? Obviamente, tomar contacto con el equipo propio de un bombero, con las técnicas y obviamente, ¿no?, la aspiración de todo niño, y acá levanto la mano porque yo lo hice, ¿no?, treparme, ¿no?, al autobomba, ¿no es cierto?, al camión de los bomberos, una cosa, una experiencia fabulosa, ¿no? Seguimos en Acreditados.
So
Y seguimos en Acreditados. Atención, 201 años de la creación del cementerio de la Recoleta. Y en el marco de esta celebración de los 201 años, atención, este aniversario, en el marco de este aniversario, siguen los trabajos de restauración, ¿no?, del patrimonio artístico que contiene el cementerio de la Recoleta, que está considerado como un guardián, ¿no?, de auténticas joyas de arte escultórico en la Argentina, ¿no? En el marco del aniversario número 201, prosigue el trabajo de expertos encargados por de velar por su conservación, ¿no?, y a través de las distintas tareas de restauración que se fueron encarando. Trabajamos para la puesta en valor y restauración de obras monumentales en el cementerio de la Recoleta, destacado por el valor de su patrimonio funerario, destacó la secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal del Gobierno de la Ciudad, Julia Domeniconi. Atención, para aquellos que no conocen el cementerio de la Recoleta, ¿no?, como su nombre lo indica, está ubicado en el barrio de la Recoleta y es un lugar donde el turismo que llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elige para recorrer. Aproximadamente contiene 5.000 bóvedas, ¿no?, y aproximadamente 100 cuentan con la categoría de sepulcro histórico nacional, ¿no? Así que si uno recorre el cementerio de Recoleta se va a encontrar con creaciones artísticas únicas a nivel mundial, ¿no? La mayoría de ellas obras escultóricas realizadas entre los años 1880 y 1930, ¿no? Así que, insisto, aquellos que no conocen el cementerio de Recoleta pueden acercarse a este espacio y disfrutar indudablemente de todas las joyas artísticas que ofrece.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados, y vaya que hay información para compartir, ¿no?, en términos de bebidas. Esta es la época del año donde se producen muchos lanzamientos. Las bodegas presentan muchas de sus etiquetas nuevas añadas y también, obviamente, se produce el lanzamiento de etiquetas propias, ¿no?, para aprovechar, ¿no?, durante la época de calor, ¿no? Y en Acreditados tenemos una selección de temas importantes, pero de la misma manera que nos hicimos eco en la primera edición, hoy nos estamos haciendo eco de la segunda edición. Y ustedes dirán, ¿segunda edición de qué, Julio? Y yo voy. Y les digo, llega la segunda edición de la Noche de las Vinotecas. Y esta actividad se va a desarrollar el próximo 24 de noviembre. Pero para conocer más sobre la segunda edición de la Noche de las Vinotecas que organiza la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines, CAVA, estamos con Matías Barrios, integrante de esta institución. Hola, Matías, ¿cómo estás?
Buen día, Julio, ¿cómo va eso?
Gracias por esta comunicación. Muy bien, ¿eh? Hicieron todo un trabajo desde la Cámara para la primera edición y ahora están trabajando para la segunda y no falta mucho.
Exactamente, sí, estamos trabajando para la segunda edición. Desde la Cámara Argentina de Vinotecas lo que estamos buscando también es instalar, ¿viste? Como se instaló la Noche de las Pizzerías, la Noche de las heladerías, bueno, que son eventos que ya llevan años.
Sí, sí.
Que vienen en cartera, ¿viste?, de la gente que le gusta disfrutar de la gastronomía. Así que estamos ahora con la segunda edición y venimos con más fuerza, con más ganas, después del éxito, imagínate, de la primera. Así que estamos acá empujando para que todas las vinotecas del país terminen de sumarse y que la gente pueda disfrutar de una noche distinta.
Perfecto. Vamos a hacer dos observaciones que resultan interesantes, ¿no?, para entender esto. Esto es una propuesta de orden federal, porque están invitadas a participar todas las vinotecas de la República Argentina, ¿es así?
Exactamente, sí. Y lo que tenemos como novedad también que nos alegra un montón, es que tenemos vinotecas que se sumaron a la propuesta que no de provincias que no habíamos tenido convocatoria en la edición anterior. Por ejemplo, tenemos vinotecas ahora en Salta, en Jujuy, en Chubut, que no se habían sumado anteriormente. Y ahora, bueno, nada, después del eco de la primera, se sumaron, gracias a Dios, con nuestro trabajo y con nuestra fuerza, porque imagínate que esto también de parte de la Cámara es algo que se hace muy a pulmón.
Sí, claro, es una Cámara reciente, no son esas cámaras instaladas así, que tienen mucha fortaleza institucional y muchos recursos a su disposición, ¿no?
Exactamente, tal cual. Así que, bueno, esto también vale aclarar que para todo ese trabajo, más que nada con lo que es la parte de difusión, diseño, nos dio una mano muy grande el Fondo Vitivinícola y la Coviar.
Bien.
Y por eso, bueno, podemos salir con una propuesta federal, ¿viste?, para todo el país.
Perfecto. La Corporación Vitivinícola Argentina, Coviar, que siempre está, ¿no?, ahí empujando, promocionando, y el Fondo Vitivinícola, que también, ¿no?, también cumplen la misma tarea o tarea similar. Lo importante es que arrancaron con la primera edición, ¿no? Vale destacar que es una cámara que se formó, ¿no?, por propia iniciativa de personas que estaban en el rubro, en el sector, decidieron, ¿no?, darle forma institucional a todas esas ganas de hacer cosas, trabajaron por la primera edición y ahora ya estamos ahí a puertas de la segunda, con un alcance mayor, eso es significativo.
Sí, por supuesto, y también tiene que ver esto, el trabajo desde la Cámara y, bueno, justamente también desde la COVIAR y el Fondo Vitivinícola con respecto a lo que es la promoción y la difusión del vino, que esto por ahí es lo que nos importa a nosotros, en un momento que es difícil, ¿no? Porque también estamos pasando por un momento donde no solo a todos nos cuesta mucho todo por la situación económica, sino que también la gente tiene como la cabeza, ¿viste?, en otro lado. O sea, estamos acá de cara a las elecciones, viste, nuevamente, con gente que, viste, por ahí está con angustia. Bueno, la realidad es que esto es un momento como para ir, distenderse, pasarla bien, desconectarse un poco, acercarse a la vinoteca amiga y poder, probar cosas nuevas, vivir un momento distinto.
Bueno, lo que es cierto, vos lo decís muy bien, ¿no? Estamos atravesando tiempos convulsivos y hay mucha inquietud, mucha intranquilidad, el tema económico, la economía del país gravita en todas las decisiones. A ver, y acá me salgo un poco de la nota, estuve en una feria de vinos, vos sabés que habitualmente voy a ferias de vinos, Matías, pero sorprendido, ¿cuántas botellas trajeron para esta noche? Y me decían, a título de disculpa, mirá, la bodega mandó esta cantidad, pero... Pero es muy poco, le digo, ¿eh? ¿Entendés?
Claro.
Y sí, pero tiene que ver con los costos, traslado. Es increíble, ¿no?, cómo el factor económico está golpeando todo. Por eso esta propuesta de una segunda edición de La Noche de las Vinotecas va a ser de utilidad a las personas. Tengo entendido que va a haber propuestas gastronómicas, va a haber espectáculos y va a haber descuentos de hasta el 50%, ¿no?, en etiquetas seleccionadas. Y esto realmente es una gran ayuda a la economía de las personas.
No, tal cual. Y desde la Cámara lo que buscamos también es que las bodegas acompañen, ¿sí?, estos descuentos y estas propuestas, porque también la realidad es que en la vinoteca... Viste que los vinos que trabajan las vinotecas por lo general no son vinos de consumo masivo, ¿viste? La vinoteca termina no siendo, o los productos que vende la vinoteca no son un producto de mesa, ¿viste?, de extrema necesidad. No es algo que la gente compra para tomar todos los días, ¿viste?
Claro.
Entonces lo que buscamos de la Cámara es la promoción, mover un poco el sector, o sea, puesto en general lo que hace más que nada es lograr un movimiento, viste, que la gente vuelva a acercarse, que conozca cosas nuevas, que, bueno, pueda aprovechar las ofertas para poder llevarse los vinitos que le gustaron.
Claro, la ventaja
general es poder generar un movimiento económico.
La ventaja de la vinoteca, que es un negocio especializado, ¿no? Entonces,
claro,
ahí vas a encontrar cosas que la góndola del supermercado jamás vas a encontrar, por muchos motivos, ¿eh? Porque la dinámica de un supermercado, un almacén es distinta.
insisto, la vinoteca es un negocio especializado. En el supermercado es muy difícil que alguien te comente las características de la botella a la cual vos, ¿no?, te despertó el interés. En la vinoteca está incluido, ¿no?, la atención, la información correspondiente a, ¿no?, a la, ¿no?, a la etiqueta, ¿no?, que te llamó la atención. En el supermercado pocas veces puede ser que tengas la posibilidad de degustar el vino y conocerlo. En una vinoteca es habitual, ¿no?, que se realicen encuentros para conocer vinos. No tenés que comprar una botella entera o ir al cumpleaños de un amigo para conocer en un vino. Podés conocerlo en el marco, ¿no?, de actividades promocionales en una vinoteca. Y si a esto le sumamos, ¿no?, que en el marco de la segunda edición de la Noche de Vinoteca vamos a tener descuentos de hasta el 50%, obviamente es una propuesta más que interesante.
Exactamente, sí. Y sumado también, como decías hace un rato, que muchas de las vinotecas seguramente sumen alguna actividad.
Sí.
Que va a ser, se va a sumar a la propuesta, como qué sé yo, no sé, algunas concertan bandas en vivo, algún espectáculo, o mini ferias de vino, donde por ahí vas a poder probar hasta 4 o 5 bodegas. Sé que hay bodegas, vinotecas que suman y hacen como, viste, tours entre vinotecas, viste, todo eso se genera esta noche donde, viste, también entre los vinotequeros existe esta unidad también, ¿no? Y eso está bueno destacarlo también, donde por eso trabajan juntos. Y también, y te cuento también esto en nuestro caso en particular, y sé que se replique en otras vinotecas, también sirve a otros negocios.
¿Cómo nosotros, es eso?
Por ejemplo, que tenemos nuestra vinoteca en Aedo, se suman a nuestra movida, por ejemplo, una pizzería que tenemos a la vuelta que esa noche pone un descuento especial para la gente que está en la noche de las vinotecas.
Se suma a la pizzería, entonces, perfecto.
Claro, entonces viste como que bueno, esto termina traccionando y termina siendo un movimiento económico para todos, y eso está bueno también.
Perfecto. Tengo entendido, Matías, que hay un mapa virtual, ¿no? ¿Va a estar disponible? ¿Está disponible?
Sí, y eso por ahí es lo más importante y el fuerte de la noche de las vinotecas también, es que tenemos un mapa virtual desde el cual pueden entrar a verlo desde el Instagram de oficial de la Noche de las Vinotecas, que es @nochedelasvinotecas.
Perfecto.
Ahí pueden entrar y pueden acceder al mapa donde están todas las vinotecas que se adhirieron al evento, ¿sí? Y están las de todo el país. Así que no importa en el lugar del país donde estés, podés ingresar al mapa y ahí podés ver cuáles son las provincias y las ciudades que están participando.
O sea que yo entro al mapa virtual, marco a Edo y aparece tu carita con una copa de vino, ¿eh?
Tal cual, literal, tal cual.
Perfecto, me quedé con esa expresión que usaste, el vocablo, vinotequeros, ¿eh? Mirá vos, qué palabra, claro. Qué palabra que cierra, descriptiva, ¿eh? Vos qué sos, yo soy un vinotequero, ¿eh? Mirá vos.
Soy vinotequero, tal cual.
Muy bien, se vienen las remeras, ¿eh? De la cámara.
En cualquier momento.
Yo soy vinotequero, ¿entendés? ¿Viste? A mucha honra, ¿no? Con mucho orgullo. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Acreditados, la verdad, me permito felicitar, ¿no?, a todo el equipo de la cámara. Tuve la oportunidad de ver con qué entusiasmo trabajan en esa feria de vinos que se realizó en la Usina del Arte, ¿no? Ustedes ahí acompañando con actividades, ¿no?, con conferencias, con expositores de calidad, así que me consta, ¿no?, la forma en que trabajan y los felicito por esta segunda edición.
Bueno, Julio, muchas gracias. La verdad que le ponemos mucho, imagínate que esto también lo hacemos mucho a pulmón. La Cámara es una entidad sin fines de lucro, así que te imaginarás que todo sale realmente del corazón y a pulmón, y siempre, bueno, trabajando para que el sector pueda crecer un poquito más.
Y va, y lo están logrando, está creciendo. Próximo 24 de noviembre, a partir de las 20 horas, segunda edición de las Noches de Vinotecas de alcance federal. Son muchas las provincias y establecimientos que participan. Y estamos ahí con el Día del Vino, ¿no? El Día Nacional del Vino.
Exactamente, el Día del Vino, Bebida Nacional, sí. Vamos a estar celebrando las bibliotecas del país, el acercamiento de la gente a las bibliotecas para pasar un buen momento.
Perfecto. La última que me quedó, Matías, ¿qué tal es la pizza de la pizzería que se suma?
Tremendo.
Voy a tener que ir.
Rivolta, Guinaedo, realmente para probar.
Voy a tener que ir entonces, ya con eso, con esa respuesta que me diste, voy a tener que ir. Matías.
Te venís a la vinoteca y vamos juntos.
Perfecto. Vale. Te mando un gran abrazo, saludos a la gente de tu equipo y mis felicitaciones a la cámara.
Dale, Julio, muchas gracias por el espacio en nombre de la Cámara Argentina de Vinoteca. No, un abrazo grande.
Estamos para eso. Gracias.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en Gastronomía en Acreditados y no quería dejar pasar la oportunidad de compartir con todos ustedes. Atención, llega la primera feria gastronómica abierta al público. ¿Cómo es esto? Sí, es una propuesta, una actividad organizada por la Embajada de Italia ante la República Argentina. Y como suelo decir yo en este programa, es una actividad de tiro único. ¿Cómo es esto? Hoy sábado 18 de noviembre a partir de las 12 y hasta las 18 horas en el Círculo Italiano, ubicado en la calle de Libertad 1264, ahí cerca de 5 esquinas, ¿no? Como se conoce ahí en el barrio. En el Círculo Italiano, atención, Feria Gastronómica Italiana, entrada libre y gratuita, atención, y van a ver... un sinfín de stands que van a ofrecer comidas, bebidas y otros típicos productos propios de la gastronomía italiana. Y esta actividad organizada por la Embajada de Italia ante la República Argentina se da en el marco de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, que es un evento, es una propuesta, una iniciativa de promoción, ¿no? Anual, que se da en distintas partes del planeta y la promueve el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, ¿no? del gobierno de Italia, que tiene por finalidad promover la excelencia de las cadenas alimentarias y vitivinícolas italianas, valorizando las recetas y los productos agroalimentarios típicos de nuestros territorios, como sostienen, ¿no?, las autoridades de este organismo. La Semana de la Feria Gastronómica Italiana, como bien les decía, está en el marco de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, que comenzó el pasado 13 de noviembre y finaliza mañana 19 de noviembre. En el marco de esta semana se registraron muchas actividades, pero me parece que este cierre de 12 a 18 en el Círculo Italiano, viendo la posibilidad de conocer distintas propuestas, es más que un programa ideal para transitar la jornada de hoy. Y dicho esto, les agrego, ¿no?, entrada libre y gratuita, ¿no? El edificio del Círculo Italiano, para aquellos que no lo conocen, es un paseo en sí mismo. El hecho de conocer, transitar, ¿no?, por los amplios espacios de ese edificio, esa es una propuesta valiosa, ¿no?, sin contar, obviamente, la Feria Gastronómica Italiana. En lo personal, ¿no?, ya difundí la noticia y en lo personal les comento, voy a estar ahí porque tengo entendido que mis amigos de Fresca, Laboratorio y Pasta van a estar presentes. Así que toda oportunidad de encontrarme con Fresca, Laboratorio y de Pasta es fabulosa, así que no hay que desperdiciar. ¿Dónde es esto? Hoy, de 12 a 18, en el Círculo Italiano, Libertad 1264, primera feria gastronómica italiana abierta al público. Y le insisto, es una actividad organizada por la Embajada de Italia ante la República Argentina. Y tenemos otra información para compartir con todos ustedes, porque Burger King lanzó nuevos beneficios en su programa de lealtad. Burger King es una cadena de comida rápida hamburguesa que cuenta con más de 4.500 empleados en la República Argentina y solo tienen un mérito así valioso, ¿no? Ellos tienen un programa de lealtad que se denomina MyBK, ¿no?, la abreviatura de Burger King, que es el primer programa de lealtad de la industria del fast food en la República Argentina. Así que aquellos que deciden sumarse a este programa de lealtad van a encontrar beneficios, ¿no? Beneficios que obviamente incluyen descuentos, ¿no es cierto? Un descuento significativo en las compras. Y seguimos en Acreditado. Finaliza el segmento de gastronomía. Si van hoy al Círculo Italiano, tendremos una buena oportunidad de encontrarnos. Y nos vamos al mundo del arte.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien desde su nacimiento junto al arte.
Nel dolce incanto del mattino.
Y estamos en el segmento de arte a cargo de Marcela Cabezas, aquí en Acreditado por Radio Amadeus 91.1. Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Hola.
Hola, Marcela, ¿me escuchás?
Sí, te cortaba.
Ah, muy bueno.
¿Cómo estás?
Bien, muy buenos días. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien. ¿Cómo está el perrito del arte?
Acá está jugando con su hipopotamito y lo hace para todos lados.
Le está comiendo una orejita.
Ah, mirá vos, mirá vos. Entonces, estamos listos para dar comienzo a esta nueva emisión del segmento de arte de acreditados de la mano de Marcela Cabezas. Estuviste paseando, yo iba a pasear cuando vas a las muestras, ¿no? Te convocan mucho, algunas vas, algunas no vas, pero sé que estuviste en algunas.
Sí, 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 estuve en algunas. Y hoy les paso la nota, les vamos a pasar la nota del fundador y director general de VAC, que es un espacio nuevo que queda en Villa Crespo, y es doctor, el dueño, César Eisner, y curador.
Perfecto, sí, conozco. Conozco el espacio, es fabuloso, es un edificio refaccionado.
Es un edificio de 3 pisos, sí. Refaccionado totalmente nuevo, porque tiene 100 años.
Sí, sí, estuve ahí, estuve en la apertura.
Yo no pude ir a la apertura, ya le pedí disculpas.
Lo disfruté, estuve ahí con el amigo Pablo Hantus, el fotógrafo del arte.
Sí, y el querido Pablo.
Sí, y sí, la verdad, muy buena impresión me causó ese espacio, muy amable el doctor Eisner. También estaba su hija, que cumple tareas, ¿no? En Buenos Aires, coworking, sí, sí. Porque es un espacio que conjuga...
Sí, como es como una empresa familiar.
Sí, muy buena impresión, no los conocía, muy buena impresión me causaron ellos y muy buena impresión me causó el espacio que armaron. Si te parece, compartimos el diálogo con la audiencia de acreditados, ¿te parece?
Por supuesto, dale.
Vamos.
Doctor y curador César Eisner, que es fundador y director general de VAC. ¿Cómo estás, César?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué es VAC exactamente?
BACSI son las siglas de Buenos Aires Art Coworking, que es un espacio de arte y cultura.
Perfecto. Y describinos el lugar, que yo lo estuve viendo y es precioso, lo tienen que venir a conocer, después le pasamos bien la dirección.
Sí, es un edificio de 3 plantas que adquirí en 1990, fue construido en 1924, ya está próximo a cumplir 100 años.
Wow,
pero fue,
no parece.
No, que fue totalmente reciclado este año, con un estilo minimalista y moderno, para albergar todas las expresiones de arte y cultura, que es la idea nuestra, ¿no? De hacer lo que es un establecimiento cultural independiente, un ESI.
Muy bien. ¿Y cómo fue que de médico, algo tan diferente, que mi padre también lo era, pasaste a tener MAP, este espacio cultural?
Bueno, como decía, yo el edificio lo tenía con una renta hace muchos años, pero hay un momento...
Pero siempre fue tu sueño de chico,
exacto,
eso.
Exacto, siempre me gustó el arte y llegó un momento en la vida en que dije, la vida de médico a veces se termina la atención de los pacientes y el resto es muy vacío. En cambio, el arte te llena la vida y la cultura, la vida social, la vida cultural, la vida artística. Y entonces tomé la decisión de hacer el curso de curaduría, el proyecto PAC 2019 con Gachi Prieto.
Muy bien.
Y a partir de ahí contratar arquitectas y empresa de constructora para poder desarrollar este proyecto que ya es una realidad.
Ya es una realidad y va creciendo, porque contanos todas las actividades que va a haber acá, que van a ser múltiples, diversas.
Así es. Si bien el protagonista es el arte, vernizaje y muestras de arte en forma así dominante, se van a desarrollar talleres, cursos de todo tipo. Hay una agenda muy variada con clases de tango, debates, conferencias, cursos de historia del arte, de curaduría, desfile de moda de vanguardia.
¡Wow! Está bárbaro, sí. Está muy de moda. ¿Y cualquier tipo de personas se pueden acercar a este lugar?
Obviamente, el acceso es gratuito, libre y gratuito. Oh. Esto está abierto.
Escuchen,
todos
es
los días.
Un acceso libre y gratuito. ¿Podemos pasar la dirección ya?
Sí, es Castillo 483, entre Escalabrín Ortiz y Malavia.
¿En el barrio de?
El barrio de Villa Crespo, al que a mí me gusta denominar Villa Crespo Chelsea. Porque sea un Palermo Soho, ¿por qué no hacer un Villa Crespo Chelsea? Es para darle un sentido internacional en el futuro, que se entienda que acá, esta zona, este barrio tan lindo de Buenos Aires, alberga muchísimos espacios de arte y cultura.
Muy bien, muy bien. Y para vos, ¿qué es el arte?
Bueno, el arte es el alimento del espíritu. Creo que no se puede vivir sin arte. Y poder participar dentro del mundo del arte me hace sentir realmente totalmente orgulloso y realizado.
Te brillan los ojos, ¿estás?
Sí, y realizado en lo que es una vocación, que no de artista en sí mismo, pero sí de curador, que también es una vocación. Por que supuesto. Lo hago con mucho amor, realmente, y me da mucho estímulo a mi vida.
A ver, entre médico, te voy a poner en un aprieto.
No.
Por no. Entre médico y curador, o esto que a lo que te estás dedicando, ¿qué te tira más?
Lo tengo muy muy claro, ambas cosas por igual. ¿Por qué tener una sola vocación?
No,
o ser
totalmente.
Una cosa o la otra. Ambas cosas por igual, ambas profesiones. Soy tanto médico, le dedico toda mi pasión a la medicina y de hace 40 años. Y de la misma forma, desde que estoy con el arte, con toda mi pasión y amor, y lo siento como una vocación, con la misma intensidad.
Muy bien. ¿Y por qué, más allá que algo lo dijiste, quiero que lo digas más concretamente, por qué haces esta actividad? ¿Te hubiera gustado hacerlo antes? Y no, porque uno a veces no puede hacer tantas cosas, ¿no?
Y todo llega en su momento en la vida. Yo, además, en la parte médica, me dediqué a la investigación. Eso me llevó muchos años y creo que ahora es el momento donde puedo disfrutar realmente esto, porque es realmente un disfrute dedicarme al arte.
¿Lo tomás así?
Absolutamente, absolutamente.
¿Y cuánto tiempo le dedicas de tu día?
Yo, y también de tu semana, ¿no?
¿No?
Yo habitualmente me levanto muy temprano, 7 de la mañana estoy en mi consultorio, pero comienzo a atender a las 9, porque de 7 a 9 me actualizo con los trabajos internacionales. A partir de ahí llegan los pacientes, estoy hasta el mediodía. Luego tengo afortunadamente a mi hija, que es mi compañera en toda esta actividad, que me ayuda, no me ayuda, nos ayudamos. Es tremendamente capaz, es idónea, es brillante en lo que hace. Así que no, obviamente que esto no se puede hacer solo. Y junto con Marina, que es mi hija, vamos a almorzar y luego venimos para acá, para el Centro Cultural. Y estamos hasta última hora, todo el tiempo.
No,
no se termina nunca, todo el día hasta bastante tarde.
¿Hasta dónde te gustaría llegar con este propósito? ¿Hasta dónde te gustaría expandirte?
Yo creo que estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. Yo creo que más que expandirme, me gustaría aumentar la calidad y legitimación del espacio, que lo va a dar precisamente las actividades que se desarrollen. Y mi idea es que sean disruptivas, de investigación, de experimentación, con gran respeto a la diversidad, a la inclusión, y me parece que eso es lo más importante. Si logro que ese proyecto sea tal cual lo aspiro, no quiero expandirme más. Soy feliz con que esto se asiente en esas características.
Perfecto. ¿Te hubiera gustado ser artista?
No sé si tengo condiciones para eso. Como curador me encanta, como artista creo que no tengo la condición, admiro a los artistas, ojalá pudiera tener la capacidad de ellos en plasmar la vida con esa mirada única, ¿no? Pero creo que también se nace para eso.
¿Y no te gustaría probar? Con todo esto no te da ese bichito de decir, ay, hoy me agarro los pinceles y empiezo.
No, pero me gusta tocar el teclado, y por ese lado toco el teclado, pero para mí solo en casa improviso un poco.
Te tenés que animar acá.
No. De ninguna manera, es algo, pero es todo personal. El arte tiene muchas facetas, no solamente el arte visual, y me
por
gusta. He estudiado teatro, me gusta la música.
Yo también.
Hay muchas expresiones, por eso tal vez esto no sea casualidad, sino una causalidad, consecuencia del amor por todas las expresiones del arte y la cultura.
Y contanos sobre la pantalla que me estuviste mostrando al principio cuando llegué.
Sí, muy interesante.
Muy interesante.
Sí, bueno, una de mis ideas fue, al desarrollar este proyecto, acorde a los tiempos que vivimos, que sea un avance también en tecnología. El arte también tiene que avanzar tecnológicamente. Acá contamos con un par de proyectores que hemos traído afuera, con proyectores interactivos, con cámaras de inteligencia artificial que permite intervenir.
¡Qué modernos que están!
Sí, permite intervenir con los gestos las imágenes proyectadas. Entonces se vuelve algo interactivo y muy, muy, muy interesante.
¿Y qué opinás sobre la inteligencia artificial? ¿Que nos va a dejar afuera de todo?
De ninguna manera, y lo tengo evaluado ya el tema.
Ah, por favor, quiero que desarrolles ese tema porque a mí también me da un poquito de temor.
Ningún artista debe tenerle temor a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es programada. Entonces, quien la programa ya tiene...
Pero no solo de los artistas.
Perdón, yo sí. Voy a eso porque lo estudié en función del arte. El creador de la inteligencia artificial le pone un sesgo propio. Entonces ya viene con un sesgo propio. Es relativo que pueda... Y desde ya diría que no puede competir con algo que tienen los artistas, de cualquier rubro artístico, que es la creatividad, la creatividad y la visión subjetiva o visión política o social que el artista pone en una obra. Porque una obra tiene que tener un contenido, no es solamente estética. Para mi juicio, las obras deben tener, además de la belleza estética o técnica, un mensaje, un sentido, un mensaje a la sociedad. Que el artista le pone con su pensamiento propio, de que sea, cualquier tipo de pensamiento.
Que te puede llegar a ver lo que algo te surja, te conmueva, te interpele.
Exacto. Son todas cuestiones que las pone solamente la mente del artista, y que ahí no puede competir la inteligencia artificial. No puede. No, con el artista no va a poder competir.
Bueno, pero en otras áreas sí, ¿no?
En otras tal vez sí, pero no en el arte.
Bueno, una batalla que vamos ganando.
Sí, por suerte.
¿Cuántos cuadros calculás, si no es que tenés la certeza, entre esculturas y demás, en el espacio, en su totalidad?
¿Y
no
arriba?
Te digo piso por piso porque te vuelvo loco.
No, en conjunto arriba de 70 obras se pueden exponer en forma simultánea.
70 obras.
Respetando los espacios, que no haya contaminación visual entre una obra y otra. Acá cada obra tiene que tener una buena distancia de separación, bien alineadas a nivel de la vista.
Y está muy bien iluminado el lugar.
Sí, sí, tenemos todas condiciones tecnológicas de iluminación LED que permiten destacar cada obra en forma individual. Y además, perdón, también actualmente que estamos haciendo una muestra de neón, creo que es uno de los pocos edificios con tantas tomas, no solo en paredes, pisos y techos, que permiten poner obras colgantes, con caños justamente del techo, en el piso, en distintos niveles, y utilizar todo el volumen y aprovechar esas condiciones técnicas para que se puedan exhibir con brillo realmente.
Perfecto. ¿Para qué pensás vos que sirve el arte, que le sirve a cada individuo en particular, a la sociedad en general?
Lo que decís está muy bien. No es lo mismo el individuo que la sociedad.
El arte, por eso separemos.
Muy bien preguntado. A nivel de individuo, el arte, creo que yo lo había anticipado, es un alimento del espíritu. Pero la sociedad nos marca el camino. El artista marca el camino de muchos conceptos, el concepto estético, el concepto ideológico, el concepto político, el social. Los artistas son precursores, marcan el camino realmente, como fue con la Bauhaus o distintas escuelas de arte que han marcado el camino a lo que es la sociedad del futuro, y que ese futuro va llegando y siempre el artista va adelante, marcando el camino.
¿Y qué pensás de los artistas? ¿Sentís que son seres especiales, demasiado sensibles, a veces no comprendidos por toda la sociedad, a veces sí, a veces no? ¿Qué pensás vos particularmente?
Pienso que la paleta de los artistas es tan amplia como los colores.
Es de múltiple color.
Sí, hay artistas que son muy sensibles, otros que son más pragmáticos, otros que son más profundos, otros que son más espirituales, hay de todo tipo. Realmente es como cada persona en su mundo, y cada artista también lo es.
Ah, vos pensás que no son todos hipersensibles y...
No, yo creo que la generalización
porque
nunca
es buena. Porque todavía, lamentablemente, hay gente que por ahí los tilda, yo también soy artista, los tilda de raros o algo así.
No, de ninguna manera. Generalizar nunca es bueno. Cada artista
no,
es un mundo personal e individual, y que cada artista merece la consideración que tenga en función de lo que realiza en la vida, ¿no?
Y esto de que es una pregunta un poco que voy a hacer... Que la gente piensa que el artista es un vago, algunos, ¿no? Por supuesto, no hay que generalizar, pero todavía queda, no me puedes negar eso.
No, hay un concepto. De hecho, te lo digo, es un concepto curatorial. La valoración de la obra de un artista depende de su producción. Un artista que no produce no entra a ser catalogado como un artista de nivel, de renombre. Creo que la valoración de una obra de arte que es tan compleja incluye como uno de los factores predominantes la producción de ese artista. El artista que ya no produce entra en desconsideración. Y bueno, creo que ahí está la respuesta, ¿no? Debe haber artistas que trabajen más y que trabajen menos, y serán valorados mucho más aquellos que tengan, más allá de un montón de factores personales, técnicos, de carrera, de calidad, una buena producción. O sea que eso de vago, creo que no
bueno, entonces tratamos de mistificarlo.
Totalmente. Y creo que hoy por hoy los que yo conozco son todos muy trabajadores, todos los que yo conozco.
Muy bien. ¿Cómo seleccionas las obras que expones acá como curador?
Bien, pues primero en función de
la enseñanos.
Primero en función de la temática de la muestra. En esta muestra, por ejemplo, esta muestra es la segunda que hacemos. Hemos inaugurado con una muestra inicial en septiembre y esta es la segunda.
¿Cuánto la cambian?
Mes y medio aproximadamente. Y esta muestra es una muestra que a mí me da mucha felicidad, porque es muy alegre. Yo
quiero, se te nota.
Sí, quise terminar el año con la alegría, y entonces pensé un poquito cuál era la consigna para esta muestra. Arte pop, vintage, con neón, con esculturas pops, con resina, con iluminación, con artistas muy coloridos, para que sea digamos una explosión de alegría y de color para terminar mejor un año que ha sido y es muy difícil. Creo que esto me pareció importante.
Sí, acá llegas y se te sube el ánimo inmediatamente, porque sí. Tanto color, tanto...
Y luces, ¿no?
Y luces,
sí,
sí, sí. Luces,
hay como 40 horas de neón simultáneas.
Aparte se te van los ojitos para todos lados porque querés mirar todo y es bastante lo que hay, ¿no? Hay que mirarlo detenidamente.
Yo con el tema del color tengo algo que me parece que es una idea personal, que los grandes artistas han sabido mostrar los dramas de la vida o los dramas de la sociedad en colores. Cuando hablamos de un Berni que expuso a un Juanito Laguna en la villa, con lleno de color en el contraste de esa pobreza y ese dolor, o una Frida Kahlo mostrando su accidente y sus transfusiones, pero con un color tan vivo como esos colores que tiene Frida. Entonces, ahí yo digo que el color es imprescindible. No quito que también haya artistas que tienen una paleta mucho más gris,
más acotada,
pero también tiene su valor diferente, porque no hay un único arte, no hay una sola forma de ver arte.
Claro, pero por lo que veo, a vos te gusta mucho el color.
En esta muestra sí, en la próxima muestra tenemos pensado hacer una muestra que tal vez tenga colores más tranquilos, porque tenga otra temática, si es una temática diferente, el color va a ser realmente el que con toda libertad le ponga al artista a su paleta, porque acá respeto por sobre todo la libertad del artista.
Fundamental.
Pero creo que la consigna es seguir más de una curaduría, es seguir más el sentido ideológico de una muestra, más que si tiene más color o menos color. Importa el sentido del contenido de la obra, no solo la forma. Y creo que eso me parece muy importante, porque ayuda a combatir un poco el racismo, porque no hay que ver las cosas por lo que son por fuera, sino por lo que son por dentro. No por el color de la piel y después nos arrastra peores cosas, sino valorar realmente lo que uno tiene por dentro, los valores de cada persona y en este caso de cada artista y lo que quiere transmitir.
Excelente, me encantó tu pensamiento y me encantó que lo digas, y hay que machacar sobre eso todavía, lamentablemente. ¿Cómo la estás pasando?
Hermoso, porque me permitís expresar un poco el espíritu de Bach.
Muy bien, me encanta. Frida es una artista muy sufrida, tuvo una vida tremenda en todos los aspectos, creo yo. ¿Colgarías un Frida en tu casa? No te digo el del loro ni el del monito.
No
porque
creo,
a veces como impresiona un poco, ¿no?
No
vos sos médico, por ahí sí, no te impresiona nada.
No creo que jamás pueda llegar a adquirir un Frida por su valor.
Bueno,
¿no?
Pero fantasiemos.
Absolutamente que sí, dame una lámina en el centro de mi living, me apasiona. Tanto de ella como los muralistas mexicanos, Orozco, Siqueiro y...
¿Te gustan mucho los mexicanos?
Sí, Rivera. Claro, exacto. Los tres.
¿Rivera también?
Los tres, Rivera, el marido.
Sí, el marido.
O los que dicen que creo que se han sido los...
A Rivera no lo quiero mucho. Bueno. Es muy malo con él.
Bueno, pero...
No estoy siendo objetiva.
Entonces, justamente hablando del color, cómo se llenaron de color... que hizo la esencia del pueblo mexicano, que se nutre de ese color para expresar la alegría de ese pueblo. Creo que los argentinos a veces tenemos colores, entre comillas, que aluden a la ciudad, al gris del tango, sí, o a lo terroso de la puna.
Basta. Y,
bueno, tal vez,
basta el gris del tango.
Tal vez sea muy bueno que pongamos color a la argentinidad que la merece. O sea, un poco más de alegría, ojalá el arte contribuya en ese sentido.
Seguro que lo va a hacer. De ahora en adelante nosotros vamos a trabajar para eso, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Traes obras del exterior? ¿Te gustaría?
Sí, me gustaría, está en los planes a futuro, en futuro inmediato, poder, así como hacer muestras de artistas argentinos o inclusive del interior.
Eso me lo sacaste de la boca.
Hacer una muestra federal de arte contemporáneo, no tradicional, sino contemporáneo del interior y traerlo acá.
Entonces podríamos decir, a ver si te saco alguna primicia, que se viene una muestra de arte federal contemporáneo a BAC.
Demasiado adelantado, pero sí, estoy trabajando en ese proyecto, bueno, con una curadora amiga. Estamos trabajando en el proyecto. Y por otra parte, también estoy haciendo contactos para poder traer, de ser posible, muestras de arte contemporáneo de países latinoamericanos o incluso europeos que vengan a hacer muestras en Argentina. Vamos a ver si lo permiten las condiciones económicas del país para que puedan venir. Pero la intención está.
La intención está. Bueno, muy bien. ¿Querés agregar algo más?
No, agradecerte porque me permitís contar un poquito este sueño.
Bueno, yo te agradezco a vos por haberme dado la nota, por hacerme conocer este lugar tan lindo que lamentablemente el día de la inauguración no pude venir, pero va a haber una próxima, ¿no es cierto?
Exacto, el 1 de diciembre, viernes, 1 de diciembre de 19-21, están todos invitados a la reinauguración, porque fue una tormenta tan fuerte,
sí,
que tomamos la decisión de reinaugurar, así que el viernes 1 de diciembre, 19 horas, los esperamos. Con todo gusto, a brindar acá.
Pasa otra vez, César, por favor, la dirección y ya te libero para que sigas trabajando.
Sí, Castillo 483, entre Avenida Escalabrini Ortiz y Malavia, Villa Crespo, Chelsea.
Muy bien. Muchísimas gracias, un placer, y a seguir con todo esto que estás haciendo, que es bellísimo.
Gracias.
Vamos por más para arte y cultura.
Muchas gracias.
I found my love in Porto. Marcela, qué interesante el diálogo con el doctor César Aznar.
Sí, la verdad que es muy interesante y él se presta, viste, mucho a hablar fluidamente.
Sí.
Así que está bueno hacerle la nota.
Y me gustó eso de que como hubo diluvio hacemos otra inauguración, está buenísimo.
Sí, así que hay que ir a la nueva inauguración.
Perfecto. Y la dirección es...
Qué bueno que te gustó la nota.
Sí, la nota muy linda, ágil. Estábamos escuchando acá con Leo. La galería esta queda sobre la calle Castillo, entre Scalabrini, Ortiz y Malavia. Y te voy a contar un detalle. Enfrente, la próxima vez que vayas, justo enfrente, hay una casa muy grande, con un muro muy alto, ¿no? Y desde el primer piso del BAC se puede ver un poquito el interior. Es la residencia de un artista que no solamente vive ahí, sino que también tiene su atelier, y tenés que ver cómo el sol impacta, ¿no?, en todas las plantas que tiene. Es una vista increíble.
Sí, él me estuvo contando que es un lugar de muchos artistas. Antes de la nota estuvimos conversando y justo me había contado eso. Yo me estuve sacando fotos ahí, que pueden entrar a mi Instagram para ver la galería.
Bien.
O si no, al Instagram de ellos. Pero yo me he sacado fotos con César y dentro de la galería y no lo vi, mira.
Sí. Bueno, la próxima vez que estemos ahí te lo muestro. Bueno, ¿estuviste en alguna inauguración, algo que quieras adelantar? Estamos en los
últimos. Verdad que me invitaron a muchas inauguraciones y esta semana no pude ir a ninguna porque tuve otros temas.
Perfecto. Bueno, cerramos con tu Instagram, así la gente sabe cómo contactarte.
Sí, @ Marcela Cabeza Artista y @ Acreditados.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Marcela, y buen fin de semana. Disfrutar vos y el perrito del arte.
Por supuesto. Bueno, muchas gracias a vos, al querido Leo y a toda tu audiencia.
Perfecto. Y cerramos. Y cerramos acreditados del día de la fecha. Atención, dos muestras importantes, la colección Fortabat, Red Palier, interesante esa propuesta, exhibición de obras que nunca habían estado exhibidas ante el público, Red Palier, en el Museo Colección Fortabat, y atención, en el Hotel Hilton, una inauguración muy importante, una serie de obras, trabajos de distintos artistas que tienen que ver con un mensaje de cuidado de la tierra, de acceso libre y gratuito, en el hall de acceso del Hotel Hilton, ubicado en Puerto Madero. Insisto, una linda selección, notable selección de trabajos artísticos con un mensaje único, que es el cuidado de la tierra. Finaliza acreditados del día de la fecha. Recuerden, próximo sábado a las 10, aquí por Radio Amadeus 91.1. Acreditados, soy Julio García Lorrio. Tenemos una cita el próximo sábado a las 10. Muchas gracias, Leo, a los controles, Leonardo Arce. Quédense en la programación de Radio Amadeus.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Esto fue Acreditados.